peli ya la
he visto.
Esta peli ya la he visto.
Esta peli ya la he visto.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Esta peli ya la he visto. El podcast en el que siempre comenzamos igual todos los episodios y en el que hablamos de cine. Y ya está. Y conmigo está Adriana desde Madrid. Hola, ¿qué tal?
Hola. Después de una semana sigo con mi flema sexy, aparentemente. Sí.
Es una gripe que se extiende por el tiempo y el espacio, océanos de tiempo. Bueno, yo soy Ramón desde Salamanca. Y en este episodio, ¿de qué vamos a hablar, Adri?
Pues mira, tenemos ya... Vamos a hacer un O los oyentes hablan, volumen 4, porque ya tenemos unos cuantos temitas que nos han comentado oyentes para preguntas, respuestas, historias, recomendaciones y cosas. Pues hemos agrupado todo y luego vamos a ir contestando y comentando hoy aquí.
Ah, pues muy bien. Pues muy me alegro bien. Mucho.
Te encanta.
Venga. Además... Hemos tenido aquí la gran sorpresa de que ha colaborado gente que normalmente solo nos intenta tomar el pelo por redes sociales. No vamos a decir nombres. ¡No! Y, sin embargo, ha hecho preguntas que parecen en serio. Vamos a ver si luego es de verdad. Podemos empezar. Tenemos pendiente de hace 1000 años algo que nos comentó Adrián Burgos sobre recomendaciones de medios y webs y libros sobre cine. Hace muchos años... hicimos una sección en la que recomendábamos webs y blogs y cosas.
No sé si nos duró dos veces.
Probablemente. Probablemente. Y son cosas que pasan. Pero sí, es algo interesante que ver. Quizá podía ser una sección fija en estos episodios dedicados a los oyentes. En esta ocasión yo no tengo medios y webs así que recomendar, porque tendría que mirar los que recomendé en su día y pasar el filtro de los que leo hoy en día. Y mira, mucha pereza. Pero sí que últimamente he tenido así en mis manos un par de libros interesantes. Uno es El cuerpo erótico de la actriz bajo los fascismos, que es una especie de recopilatorio de ensayos sobre precisamente el papel que jugaba la censura durante los regímenes fascistas de Italia, Alemania y España en el cine en relación a la mujer actriz. Y te habla como por un lado había censura y por otro lado se utilizaba precisamente una cierta idea de erotismo y de explotación del cuerpo de esas actrices para transmitir determinados valores. Hay un montón ahí de textos a través de diferentes filmografías y de actrices y analizando imágenes y secuencias y contexto histórico y demás, que me parece muy interesante. Está editado por Cátedra, si no recuerdo mal, y bueno, es fácil de encontrar. Es un libro relativamente reciente, que creo que estaba hecho desde una universidad, pero no recuerdo cuál, pero es muy interesante el libro, la verdad. Y luego el otro es de Walter Benjamin, que es un filósofo alemán, ensayista y crítico cultural y que está asociado a esta corriente de la crítica de la Escuela de Frankfurt, ¿no? De la crítica cultural, de los estudios culturales. Es un tipo que hizo un ensayo muy famoso que era la obra de arte en la época de la reproductibilidad mecánica o así, es la traducción. Y hablaba mucho de cine y del papel político y social del cine, que tengamos en cuenta que estamos hablando de principios del siglo XX, o sea, eran los albores del cine. Se editó hace poco por la editorial Abada una especie de gran recopilatorio con muchísimas anotaciones y explicaciones de un montón de textos suyos relativos al cine a lo largo de toda su obra, de diarios, de discursos, de escritos, clasificado un poco por temas, no tanto a nivel de cronológico, sino concentrados por distintos conceptos alrededor sobre los que escribió. Y todo, pues eso, muy bien contextualizado con las anotaciones que se hace explicando sus teorías y sus ideas y demás. Se llama, creo, Escritos sobre cine, de Walter Benjamin, y es un libro muy también muy majo. Todo esto, poner los títulos en el texto del episodio en la web para que veáis de qué libros se tratan. Los dos me parecen muy interesantes. El de Walter Benjamin es más de ir tranquilamente y leerse un trocito un día y luego otro trocito otro día, porque no tiene obviamente una continuidad ni son escritos, para estar ahí leyendo tranquilamente por la noche, poniéndolo en la mesita de noche el libro. Es un libro muy denso y que requiere pues cierto interés por estudiar un poco la obra de este hombre, de Walter Benjamin.
Bueno, pues yo un poco en esta línea, pero no exactamente esto, porque la verdad es que no había visto lo del mensaje de Adrián Burgos, así que no tengo, me pasa como a Ramón, que tendría que hacer un poquito de filtro con todas las cosas que tengo en mi feed, y ya para el próximo oyentes comentamos unas cuantas webs. Pero lo que sí que he hecho ahí un filtro ha sido lo que nos pedía Luis Cortés, que va en esta línea, que nos pedía que recomendáramos vídeos de ensayos cinematográficos que estuvieran chulos, que yo creo que viene a raíz de algo que comentamos en algún podcast, nos dijo que sí, que como recomendáramos algunos. Y yo tengo aquí una lista importante de algunos que me gustan mucho. No os preocupéis porque todo esto se lo paso a Ramón para que lo ponga en el cuerpo del blog, en el post donde ponemos el podcast, para que podáis tener ahí los enlaces a YouTube y a Vimeo y a los diferentes sitios y no tengáis que estar aquí y tal. Uno de mis favoritos, el que más recomiendo seguramente de esta lista, aunque bueno, cada uno me gusta por unas cosas u otras, pero bueno, es Tony Zhu, que bueno, pues hace ensayos en vídeos, en Vimeo los tiene, y es sobre todo, se centra sobre todo en tema de narrativa visual, y en algunos casos se centra en el estilo de directores, en otros casos se centra en temas concretos de pues en narrativa dentro de la comedia, pero bueno, suele ser cosas de narrativa visual. A mí particularmente me gusta muchísimo, os puedo decir, el de Edgar Wright y la comedia me parece brillante. Ese ensayo tiene uno de Satoshi Kon, que yo creo que ese fue el que Ramón lo vio y dijo, voy a tener que ver la obra de este señor.
Sí.
Sí, no, me sonaba que había sido ese, que se lo pasé y fue como le llamó la atención. Y dije, mira, pues gracias Tony Zhu por hacerme la labor de evangelizar con el anime. Tiene uno con Snowpiercer y la narrativa en plan de izquierda a derecha, que está súper curioso. En fin, Tony Zhu, muy recomendable. Otro que me gusta mucho es Netwriter, que este probablemente sea uno de los más conocidos en este mundillo. Es uno de mis favoritos. De hecho, tiene un Patreon y yo estoy ahí colaborando, que habla mucho de guión principalmente, pero bueno, sobre todo también de narrativa, no casi siempre visual, obviamente, porque al ser vídeo ensayos, pues es todo un poco de vídeo, pero a veces habla de poesía, a veces habla de política, dentro, pues, acogiéndote de, como ejemplo, un anuncio de televisión, o sea, sí, como que no solo se centra en temas de cinematográficos exclusivamente, pero sí que habla de narrativa audiovisual así en modo general. Si queréis un vídeo de entrada para ver lo que hace, ved, por favor, el de Arrival, el que hizo de Arrival como el antídoto para el mal cine. Ese vídeo es maravilloso. Luego hay, bueno, esto lo voy a mencionar, no sé si sabéis que todos los años cuando están mediatadas la carrera de los Oscar, desde hace creo que 2 o 3 años, hacen una cosa que se llama Actors on Actors, que son entrevistas que se hacen actores a sí mismos y que cogen, pues por ejemplo, este año ha salido uno de Emma Stone con Timothée Chalamet y se hacen preguntas uno al otro y es una conversación fluida, generalmente de media hora y tal. Ese no lo veáis, es un puto coñazo, porque Timothée Chalamet es un intenso. O sea, tú has visto Lady Bird, ¿no, Ramón? Es que Timothée Chalamet es como su personaje de Lady Bird, te lo juro. O sea, qué señor más intenso, bueno, qué chaval más intenso, de verdad. Con lo divertida que es Emma Stone y que no sea divertida en ese vídeo, es que es para matarle y es culpa suya. No, bueno, a ver. Pero, por ejemplo, hace poco salió la conversación entre Amy Adams y Nicole Kidman y ese vídeo sí que es maravilloso, súper recomendable ese Actors on Actors. Depende mucho de quienes estén, obviamente que os gusten los actores que están ahí, que sea más fluido, pero bueno, sobre todo si os gustan los actores que están en esa conversación en concreto, seguramente llame la atención. Por cierto, la mayoría, de hecho, todos, de los que os voy a recomendar son youtubers en inglés, pero lo siento, no o sea, todo, yo veo muchísimos youtubers y tengo muchos youtubers españoles, pero la mayoría de los que son españoles son o que hablan de libros, o que hablan de maquillaje, o que hablan de cosas variadas y tal, pero no de cine, particularmente, no ha coincidido así. Pero no sé si sabéis, supongo que sí, que ahora tiene YouTube en la opción de subtítulos, que están generados automáticamente porque YouTube lo
que funciona sorprendentemente bien la mayoría de las veces.
Sobre todo en inglés funcionan muy bien. En español a veces regu, pero en inglés funciona muy bien. O sea que si no tienen subtítulos, que muchos de estos por temas de accesibilidad tienen esta cosa de poner los subtítulos, si no los tienen se los podéis poner. Luego, más cosas. Hay una chica que hace también videoensayos que se llama Anna Catley, que tiene uno sobre la Navidad en la jungla de cristal que está genial. Muy recomendable eso también. Luego hay otra muchacha que tiene un canal que se llama What's So Great About That, que hace también, pues bueno, eso, videoensayos de películas. Tiene uno sobre Ro, la de Crudo, esta, la película francesa, que está muy bien. Pero podéis, si el que más recomiendo así como vídeo de entrada, es uno que hizo sobre la Lego película y todo el tema de los derechos, las propiedades intelectuales, todas las licencias y cómo todo ese mundo de licencias y de tener que comprar todos esos derechos se intercala con la historia y de identidades que está contando la película. Muy interesante ese videoensayo. Luego está también Pop Culture Detective, que esto, bueno, pues este chico habla un poco de cultura pop, como bien indica el título de su canal, y a mí me gusta muchísimo. Tiene dos vídeos que para mí son los dos que siempre recomiendo de él. Uno es El secuestro como romance, que habla, pues bueno, sí, de lo que indica esto, de estas películas que utilizan el secuestro siempre de hombres a mujeres como punto de partida para una historia de amor, y lo desgrana y lo hace súper bien. Y luego tiene otro que habla sobre la masculinidad en Star Wars y cómo los últimos Jedi le da la vuelta, que también es para que de verdad lo tenéis que ver.
Sí, este tiene además un par de vídeos sobre la masculinidad geek y la misoginia en The Big Bang Theory, que no es nuestro tema en las series, pero aprovecho que si os gusta esa serie, por favor, veáis esos vídeos para ver si os sigue gustando después.
Y bueno, sigo y ya me quedan pocos, lo prometo, pero no quería dejarme ninguno de mis favoritos. Hay otro que es Just Write, en plan, ya simplemente escribe, que es otro canal que este está muy, muy enfocado al guión. Tienen uno sobre Mad Max que está increíble, que habla sobre la acción y sobre la dinámica y sobre el montaje y sobre, bueno, los diferentes tipos que hay para acercarse a la acción en cuanto a, sobre todo, al montaje. Pero bueno, tal. Tiene otro que está muy bien también sobre el MacGuffin dentro del cine y que es muy interesante. Y luego hay otra chica que se llama Lindsay Ellis.
Yo ya soy muy fan, hay algo que decir.
Esta es como, yo creo que es una de las youtubers más conocidas así de este rollo, pero bueno, sí, también tiene, pues bueno, también son vídeos, más que videoensayos, pues, hombre, videoensayos son, porque es ella reflexionando sobre diferentes cosas, pero es que tiene todo tipo de historias.
Hace crítica cultural.
Eso,
y
crítica cultural.
Hace mucho contexto realmente, no solamente sobre cine, sino que lo relaciona con muchas otras cosas.
Sí.
Tiene una serie de vídeos sobre El Señor de las Anillos, hablando de las películas, que es brutal, y tiene otra.
¿De Señor de los Anillos o El Hobbit?
Sobre el Señor de los Anillos tiene una serie de
videos. Yo he visto, eso no la he visto,
Y luego tiene otra sobre El Hobbit en la que analiza muy bien precisamente todo el proceso de producción y distintos aspectos de las películas y por qué salieron, cómo salieron y demás. Pero vamos, que tiene muchos vídeos muy interesantes analizando cosas como La Bella y la Bestia, el remake último y cosas así.
Tiene uno sobre la ideología del primer orden en Star Wars, que también está muy bien. O sea que sí, que más que ser videoensayos es, pues, lo que tú has dicho, crítica cultural a través de vídeos y tal. Luego está... Ay, pensaba que ya había acabado y es que resulta que es el desastre de página.
Sí.
Yo y el guión. Vale, perdón. Bueno, luego hay un una charla TED que recomiendo por dos motivos. Un motivo es porque es Andrew Stanton, uno de los directores de cabecera de las películas de Pixar, que habla un poco de las claves de la gran historia, de una gran historia, y pues bueno, pues a partir de las películas que ha hecho Pixar, pues da ciertos códigos y tal, y creo que está bastante interesante esta. Y el otro motivo por el que lo recomiendo es porque siempre que veo charlas TED, que me gusta ver charlas TED, me da rabia porque todo el mundo que va parece que se le da genial de hablar charlas. Es como, ha nacido para dar charlas y yo
sí, no, ha nacido y han hecho cursos.
Y han hecho cursos, sí. No, pues a Dios tantos no se ha hecho cursos. Yo lo veía y decía, mira qué mono mirando el teleprompter. Es que me emocionaba. No se lo ha aprendido de memoria, no tiene esa actitud de vendedor que tienen muchos de los de TED, y como que le da también como frescura, no lo sé. Es una cosa muy tonta mía, perdón. Luego hay otro canal que se llama The Discarded Image, que la imagen descartada, sí. Que es otro canal de estos que hacen, sobre todo, pues mucho, ya no solo análisis de videoensayos así sobre narrativa y todo esto, sino también incluso hacen montajillos de estos típicos de el 2008 en imágenes, y te ponen imágenes destacadas de año en cine y tal. Tienen uno, por ejemplo, que puede ser así para que lo veáis de primeras, que es sobre las obsesiones que tiene Darren Aronofsky en su cinematografía, por ejemplo. Tienen otro... Ah, no, espera, el de Logan era de Dennis Ritter. Es que ya se me mezclan. Como yo ya me aparecen en mi feed de YouTube, a veces ni veo de quién es. Luego hay otro que no es que sean videoensayos, pero de verdad los recomiendo muchísimo. Me encanta, me flipan los vídeos de Soundwork Collection, que son vídeos que hablan sobre la edición y la mezcla de sonido en las películas. Y normalmente, pues bueno, es gente que va a los estudios de mezcla de sonido y de la edición de sonido a hablar con los que trabajan en ello, y tienen a gente muy potente que trabaja en películas, en blockbusters, y te cuentan cómo hacen las cosas. Sobre todo a mí me encanta, es que me encanta ver los vídeos de los editores de sonido creando sonidos y sobre todo, ya no solo creando y imaginativos que son a la hora de pensar en cómo crear cierto sonido concreto para una cosa concreta que está en el guión, sino todo ese proceso creativo que tienen de pensar en, pues por ejemplo, una película como A Quiet Place, cómo creas ese entorno en el que casi no hay sonidos y en el que de repente cualquier sonido, un sonido es súper importante para la película, y cómo van discurriendo el tipo de sonidos, el tipo de volumen, el tipo de... todo ese tipo de cosas más de la parte creativa, en la parte de pues sí, es creativa es la palabra, más allá de la parte técnica. Eso es lo que a mí me gusta mucho ver, y en Soundworks Collection tienen un montón de entrevistas. Yo os recomiendo el de Blade Runner, está espectacular ese vídeo, el de Blade Runner 2049, la nueva. Luego tienen una entrevista con Mark Mangini, que es el jefe de sonido de películas como Mad Max Fury Road o la propia Blade Runner, y habla un poco de cómo trabaja y de muchas cosas, de un poco la filosofía de su trabajo. El vídeo de Sin Sajo parte 2 cogían una escena concreta, que era la escena de la ciudad, que de repente llega como una especie de líquido negro que empieza a tal, pues te cuentan todo el proceso de cómo crean esa secuencia, que está súper chulo ver. Por supuesto, el Interestelar es espectacular también. Podría seguir, es que me encanta este canal, de verdad, el de Soundworks Collection. Si os gusta el tema del sonido, fetén. Y luego, bueno, pues por comentar un youtuber español que seguramente muchos le conozcáis porque ya es muy famoso. ¡Yo le conocía de hace mucho! No, a ver, no. Que es Jaime Altozano. Yo fui uno de sus primeros Patreon. No, pues eso.
Lo descubriste tú.
Sí, lo descubrí yo, sí. Que hace vídeos de música en general, ¿no? Y del proceso musical, de todo musical. Y tiene muchos que son de bandas sonoras. Tiene uno de Señor de los Anillos, que es mitiquísimo y que es maravilloso. Pero, por ejemplo, también tiene un top con canciones de anime. No sé, tú te recuerdas.
Me tenías con El Señor de los Anillos.
Yeah. Sí. Y en fin, tiene mil vídeos. Y si os gusta la música, además, pues ya si sales de las bandas sonoras, pues tiene un montón de temas diferentes.
Esto los he puesto yo, si te lo preguntas.
Sí, ya digo, está... y esto no, yo había dejado Jaime para el último. Pues venga, ¿tú qué vas a recomendar?
He puesto porque realmente muchos de los que has comentado son gente que yo sigo, entonces no tenía mucho más que aportar. Salvo Folding Ideas, que es un tipo que hace cosas un poco raras, como hacer vídeos defendiendo la trilogía de 50 sombras de Grey y esas cosas. Pero luego lo que hace son críticas críticas de películas a partir de la narrativa visual especialmente, ¿no? Especialmente, por ejemplo, ha hecho uno sobre Annihilation, sobre la película, y de cómo precisamente la mayor parte de la crítica, y sobre todo en el entorno en el que se mueve en YouTube, se ha dejado llevar por este rollo de intentar analizar la película desde un punto de vista narrativo y no ir al plano metafórico obvio que tiene. Y entonces él lo que habla es de precisamente, ¿no?, de qué va Annihilation más allá de su argumento, y utiliza obviamente la parte visual, de narrativa visual de la película. Eso es muy interesante por esto, ¿no?, por ir un poco contracorriente en un mundo, por cierto, de la crítica anglosajona, que suele ser demasiado literal y demasiado de seguir los argumentos, ¿no?, de las películas para hacer críticas de cine. Y él también tiene otros vídeos en los que hace un poco lo mismo de criticar, por ejemplo, Suicide Squad a partir del montaje, ¿no?, y de hablar de todo lo mal que está en esa película, con lo que se aprende mucho realmente de cómo se puede hacer de mal una película a partir del montaje. Ese tipo de cosas está muy bien explicado en su blog.
Estaba mirando porque digo, yo he visto este vídeo de Annihilation, de Folding Ideas, y es que odio el algoritmo de YouTube, de verdad. Yo pensaba que este chico no seguí haciendo vídeos porque no me salen en mi feed, y veo que sí que ha estado haciendo, en fin.
Sí, y luego uno que tienes? Es un vídeo muy famoso, Chris Stuckman, es un tipo que hace reviews de películas, pero que en su día sí que hacía más algunos vídeos que podrían entrar un poco en el contexto, en el concepto este de video ensayo. Tiene dos que se hicieron muy virales. Uno era en el que hablaba del cine, del problema con el terror actual, y otro era, que es el que recomiendo yo especialmente, el problema con el cine de acción en la actualidad.
Sí, eso está muy bien.
Que es muy bueno para entender, ya no por quejarte, ¿no?, de por qué las películas de acción hoy en día son malas, sino cómo se hacen las películas de acción hoy en día y cuál es la aproximación a la hora de hacerlas y por qué algunas personas nos gustan menos que las que se hacían en otros tiempos, porque se hacían de otras maneras diferentes, ¿no? Y analiza ese tipo de recursos que se utilizan hoy en día para el cine de acción contemporáneo.
Este le combináis con el que he dicho antes de Max Mad Fury Road y de Just Right, y vamos, tenéis ahí el combo sobre el cine de acción maravilloso. En fin, yo podría seguir porque, mira, estaba mirando para dar el dato curiosidad, porque ahora YouTube te dice cuánto tiempo gastas en YouTube, que es algo que no necesitaba saber, pero yo la última semana, Ramón, ¿cuántas horas dirías que he echado yo en YouTube?
40.
Joder, qué exagerado. No viviría. Pero 9, ¿vale? 9. Es que lo veo y digo, ¿cuándo, Adriana? Pues en el metro, seguramente. Pero YouTube está lleno, o sea, si buceáis, os interesa algún tema concreto que ya no sea tanto estos videoensayos, a lo mejor tema general, si os interesa más el guión, si os interesa más la fotografía, la iluminación. Es que hay canales y canales con gente que tiene muchísimas cosas que decir, que es súper creativa, que además curra mogollón los vídeos y tienen ahí, yo sigo algunos que tienen, yo qué sé, 10.000 seguidores, y dices, ¿por qué no tienes 5 millones? Si todo lo que haces es maravilloso, pues bucear, porque de verdad que YouTube está lleno de gente con mucho talento y con muchas cosas que decir. Y ya está. Todos estos enlaces los pondremos en el blog para que los podáis tener ahí fácilmente accesibles.
Creo que es Pablo Andrés Rocha, que nos habló por email hace muchos años, muchos meses. Nos envió un email. Pobre. Diciendo que, bueno, que nos seguía hace tiempo y que me había escuchado a mí hablar mal un poco de Spider-Man Homecoming, pero que no sabía lo que opinabas tú de la película, pero que, vamos, que por lo que habíamos dado a entender, que obviamente no nos había gustado y que ¿por qué no habíamos hablado de ella? Porque os habéis dado cuenta que hemos hablado en este podcast de todas las películas de Marvel, probablemente. Yo creo que sí, probablemente, pero de esta, ¿no?
Yo creo que hablamos de ella en un Pelis Vistas, pero la menciono pues un poco como es suele ser cuando hablamos de películas así en esa sección, que es más superficial. No le dedicamos un capítulo como sí que le hemos dedicado a Black Panther, por ejemplo, pero vamos...
Mira, te voy a resumir mi opinión de Spider-Man Homecoming. Todo mal. O sea, realmente...
Qué exagerado es.
No, a ver, el tema que le veo es que... Por un lado, creo que no encuentra nunca su tono. Por otro lado, creo que la presentación del personaje me parece muy impropia, incluso del universo Marvel, donde, aunque sean películas que vayan muy directas a la acción, siempre ves un esfuerzo por eso, por meterte en los personajes, porque al final lo que te interesan de las películas de Marvel, esto puede ser coña, pero al final son los personajes y su personalidad. O sea, cuando tú ves Los Vengadores y pasa lo que pasa en la última película de Los Vengadores, a ti no te importan las cosas porque haya mucha acción, te importan porque son personajes con los que ya tienes un vínculo creado, porque les has visto sufrir y les has visto pasar de todo, ¿no? Y aquí Spider-Man Homecoming te aparece ahí un Tony Stark que me sobra total en la película, haciendo de figura paterna, que me parece absurdo y ridículo. Que luego, a nivel de su vida en el instituto, no está nada desarrollado cuando te habían prometido, uy, vamos a ver, vamos aquí a volver a la esencia del personaje. Mira, no, o sea, me pareció una película que no me interesó prácticamente nada. Obviamente no te digo que sea horrible nivel Jurassic World Fallen Kingdom, ¿vale? Pero me parece una peli muy mediocre, una peli que no me aporta nada, y más que he visto las dos anteriores de Sony, de Amazing Spider-Man, y me gustaron mucho más esas películas. Con su idea, su perspectiva de hacer una especie de película romántica de superhéroes. Y aquí, pues echo de menos eso. Echo de menos ser un poquito más con corazón y no tanto de vamos a hacer el ganso con Spider-Man. Pues no me interesa. Y eso que a mí me gusta mucho el actor, ¿eh? Me gusta mucho el protagonista, y creo que además la personalidad que le da en los diálogos sí que me gusta. Ese es lo que más me gusta, el tema de lo chispeante de los diálogos y la personalidad que proyecta. Pero luego, aparte de eso, yo no sé nada de ese personaje. Yo me la suda muchísimo quien sea Spider-Man ahora mismo. Ese es mi problema con la película.
Yo no soy tan dramática como Ramón, porque, a ver, a mí toda la parte del instituto sí que me gustó. Era un poco John Hughes y me hacía bastante gracia. Y Spider-Man, pues eso, es un personaje que tiene mucha gracia. Es como su esencia. Y en ese, el tono que había en toda esa parte me parecía que estaba bien. Porque además también va un poco con lo que dice Ramón, que es una trama y una parte de la película que es como más personal, en la que te están mostrando más cómo es él y cómo es su entorno y un poco cómo es su vida. Y lo que mi problema es que, pues bueno, la trama, digamos, principal, la trama de acción, la trama con esos villanos y tal, pues es una trama de chichinabo que no tiene interés en ningún momento, el villano no hay por dónde cogerlo, es todo, no te importa lo más mínimo. Me parecía súper aburrido cada vez que había secuencias de acción y cada vez que iba de eso, porque no, en ningún momento me generó ningún tipo de interés y me parecía que estaba en otra película, que no era la que yo estaba viendo cuando Peter Parker está con su vida, con su instituto, con sus cosas, con su día a día, aunque tenga sus pequeños escaramuzas y lo que sea, pero no, o sea, la trama principal me pareció un desastre y en general, pues bueno, me dejó bastante, bastante igual, la tengo muy olvidada y no. Yo no he visto tampoco las de Amazing Spider-Man, ninguna de las dos, porque yo ya estaba un poco cansada de, después de la trilogía anterior, Spider-Man es un personaje que me gusta mucho leer en los cómics. Es cierto que yo nunca he leído su serie, pero le he leído en otras, sobre todo bueno, cuando están Los Vengadores y todo eso, pero me encanta su carácter y me encanta lo que aporta cuando está con Los Vengadores y tal, y es algo que yo nunca, es un carácter que no acababa de ver en las películas, en la primera trilogía, y cuando vi los trailers y que era este chico, el Andrew Garfield, el nuevo Spider-Man, fue como, pues este no va a ser Spider-Man, ya te lo digo. Así que pasé bastante. Pero en este, que sí que se ve que tiene como esa esencia y ese puntillo gamberro, y que en Infinity War 1 funciona súper bien, pues que su propia película sea tan bluff, la verdad es que fue un bluffazo total, y yo creo que estoy ya de Spider-Man hasta el gorro. Y esto lo dice alguien que la verdad es que tiene bastante curiosidad de la nueva de Spider-Man de animación, porque sí que parece que han querido hacer algo nuevo y han querido salir un poco de la dinámica que estaban teniendo últimamente con el personaje, pero bueno, no sé, a lo mejor luego la veo y también ya reniego de Spider-Man para siempre.
Demos un poco de crédito a los de la Lego película, por favor, a Chris Lord y
ellos siempre, ya lo sabes, yo les quiero.
¿Qué más teníamos por aquí? Ah, sí, Cesare nos preguntaba una película que nos han hecho varias veces a lo largo del tiempo, que es películas no convencionales para ver en Navidad. Dice que él, por ejemplo, ve tres religiosamente: El Día de la Bestia, Nirvana y, para sentirme mierda, La Vendedora de Rosas. Algo así.
Mira,
esto ya se ha convertido en un cliché amigos.
Ya, sí, ya las películas no convencionales de Navidad ya son convencionales. Tenemos un episodio por ahí, que lo buscaremos y lo pondremos en el enlace, en el que hablamos de películas navideñas, que yo creo que en ese selección ya incluimos películas que tradicionalmente no se consideran navideñas. Pero bueno, diciendo eso, yo me he apuntado algunas para decir que se me han ocurrido, en plan, pensando super outside the box. Por ejemplo, Eyes Wide Shut.
Sí. Creo que eso sería lo más subversivo en este aspecto.
¿Por
sí.
qué? Que hay más navideño que orgías y sectas, quiero decir. El niño Jesús... No, bueno, no voy a meterme en eso, que no quiero herir sensibilidades. Pero Eyes Wide Shut ocurre en Navidad y es maravilloso, la podéis ver.
Es verdad, está el Tom Cruise andando, que no corre tampoco.
Claro. Esa es una, por ejemplo. Brasil ocurre en Navidad... Que además ahora, bueno, no sé si la habrán quitado, espero que no, porque tenía ganas de volver a verla, que hace muchísimos años que no la veo, pero estaba en Netflix, la película de 1985 de Terry Gilliam, ya sabes. Pues era Navidad, es que, por ejemplo, Los Gremlins y La Jungla de Cristal no son convencionales,
es que
pero
ya son clásicos,
claro.
Es que
ya
ahí está el tema, ya son clásicos navideños.
La vida de Brian es navideña.
Claro.
el tema es navideño. Escondidos en Brujas es una película que la vi y me flipó por lo original que es, con su tono y con sus personajes, y cómo coge personajes de estos típicos matones y tal, y le da la vuelta y les da una vulnerabilidad. Y ya la hablé aquí, me encantó esa peli, y ocurre en Navidad, y además está en Brujas, que es una ciudad muy mágica, que parece un decorado cuando vas. De hecho, incluso a mí no me gustó más Gante, porque es como, Brujas está demasiado puestecita. Pues es perfecta para una película, y encima ambientada en Navidad, porque es todo precioso. ¿Qué más? Las Harry Potter, ya la primera hay Navidad, pero vamos, que es que Harry Potter yo lo tengo asociado a la Navidad. A lo mejor es porque el tin, 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 tin suena como muy navideño. No lo sé. Yo me muevo con música en Navidad. Tokyo Godfathers, que la hablamos aquí cuando hicimos el especial de Satoshi Kon, es una película que ocurre en Navidad, es súper navideña, no es que sea no convencional, pero sí que creo que la forma de mostrarte la historia y de los personajes que son los protagonistas de la historia y los personajes secundarios que van apareciendo no son los que tus clásicos personajes navideños de sentirte bien y tal, como puede ser lo Factually o tal, no tiene nada que ver. ¿Qué más? ¿Tú tienes alguna? ¿A ti se te ha ocurrido alguna así?
No, porque eran algunas que ya tenías, como The Holiday, que es una película...
Ah, The Holiday, claro, sí, Didi.
Muy maja, o Mientras dormías, también, que es un clásico en este podcast. No sé por qué tienes Náufrago, porque yo no me acuerdo de Náufrago.
No, te quería preguntar, los paquetes que llevaban y todo eso, ¿no eran navideños? ¿No eran la Navidad?
Yo no me acuerdo ya. Eran de todo, ¿no? O yo qué sé.
Es que no me acuerdo. No sé por qué me ha venido ahí la imagen. Estaba intentando súper pensar fuera de esa, salir de lo convencional. Y Carol, que te la apunté también. Carol, la película esta de hace 2 o 3 años con...
sí, Kate Blanchett, ellas, y Rooney Mara.
Ella, gracias. Con ellas. También ocurría en Navidad.
Sí, aquí pone que Náufrago es diciembre del 95. Entonces sí, imagino que eran que había regalos.
Es
sí.
Que me sonaba que los regalos que lleva.
Que no me acuerdo ya,
tal,
hace muchos años.
Y por eso él también estaba como muy afectado, en plan, madre mía.
Pues ¿sabéis yo qué películas veo todos los años en Navidad? Y esto es true story.
Mientras dormías, la verdad. ¿Para qué te iba a mentir?
La última película que suelo ver en Navidad solo es una película de terror. Y suele ser La Cosa o alguna de las de Alien. La Cosa es una película muy navideña. Incluso, y últimamente he añadido la de The Hateful Eight de Tarantino, porque obviamente es una película navideña, ¿sabes? Están todos
reunidos,
en su cabañita y tal. Y luego la primera película que suelo ver del año, del 1 de enero, es desde que la vi por primera vez, es El Lado Bueno de las Cosas, sin un Lightning Playbook, de David Russell. O sea que eso es un poco lo que yo veo en Navidad, que no tiene por qué ser navideño per se, pero es un poco lo que me insufla ganas de que se acabe el año y de empezarlo un poco.
Yo el año pasado vi Sing Street y creo que la voy a volver a ver este año porque me parece súper bonita. Yo es que la primera película que veo del año desde hace 2 son las películas de 50 sombras de Grey.
¿Por qué?
Porque mis amigos vienen a casa, la Nochevieja la celebramos desde hace un par de años o tres en mi casa, a cenar y tal, y luego se quedan a dormir y por la mañana tiramos los colchones al suelo y pedimos pizza y nos las ponemos para reírnos. Y me parece una tradición maravillosa y me hace feliz, pero cada vez que veo mi Letterboxd, el que te pone siempre las estadísticas de una primera película del año, es la última película del año, y siempre mi primera película del año una, es una de 50 sombras de Grey, me hiere mi orgullo y mi ego cinéfilo. No, es... En fin. Yo la verdad es que soy muy básica y me voy a Mientras dormías porque Sandra Bullock es mi fe y esa película me hace feliz a pesar de todos los problemas que pueda tener y además últimamente, bueno, en el capítulo anterior de esta película he visto que hablábamos de películas, no sé si os diste cuenta, pero yo solo hablé de 4. ¿Por qué? Porque las otras 5 que he visto en la que había visto las últimas semanas eran todas películas navideñas de Netflix, que no hay por dónde cogerlas. Y como no soy una persona que le gusta estar 10 personas 10 minutos despotricando sobre algo, a no ser que le tenga un odio extremo o a no ser que me afecte personalmente por algún motivo, es como, ¿qué necesidad de venir aquí a hablar de Christmas Inheritance, que es la película más infecta que he visto en mi vida? Pues ninguna, la verdad. Y me he visto como 3 de las que tienen ahora navideñas, que ponen muchas, y es que, de verdad, si veo alguna que merezca un pelín la pena, os lo digo, pero de momento...
Bueno, acabo no de acordarme caso. De una peli de la que hablé hace poco, que era Office Christmas Party, que esa yo creo que entraría muy bien en este rollo de hacer una película que no sean convencionales sobre Navidad. Ya la comenté, es la típica comedia chorra de fiesta que se va de las manos, que está bastante bien, era bastante divertida.
Estaba bastante bien.
Sí. ¿Qué más cosas?
Venga.
Nuestro amigo Zama, el troll.
Un irreconocible Zama que no nos ha troleado y nos ha mandado preguntas interesantes y todo. Está esperando para que les diga yo.
Sí, claro.
Por ejemplo, Zama nos decía que nos motivaba para seguir tanto tiempo con el podcast.
El dinero y la fama.
No contestas, no te mojas. Sí.
¿Qué motivar? ¿Las ganas de hablar de cine? Ya está. O sea, es que no creo que haya más. Quiero decir, si alguien está durante... Empecé con el podcast, escriba esto, en 2006, febrero, para ser más concretos. Y a día de hoy, en diciembre de 2018, sigo grabando podcast hablando de cine. ¿Por qué creéis? Porque me gusta hablar de cine, ya está. Es que tampoco, ¿sabes? O sea, ¿qué más quieres que te diga? Es que no hay otra cosa. Obviamente aquí hay un componente personal porque estamos los dos hablando juntos y nos tenemos que reunir y somos amigos y hay un componente ahí más personal, pero es que al final lo que nos unió fue esto, hablar de cine y ya está. O sea, no hay más.
Pues sí, no tengo mucho más que añadir, porque a mí, mira, estas preguntas existenciales, no, por favor, a ver si me voy a plantear y voy a dejar el podcast. Es lo que quieres, Rama, es lo que quieres.
Por supuesto, claro.
No sé, yo un poco lo que ha dicho Ramón, que al final, yo creo que además también, aparte de lo que ha dicho él, que lo suscribo, para mí las películas crecen cuando las hablas. Y ya no solo porque las hablas con otra persona que te dé otro punto de vista, a mí me gusta, creo que no sé si lo he comentado aquí una vez o así en OTV, pero a mí me gusta mucho hablar de las películas con Robert, porque es una persona completamente distinta a mí, que tiene cabeza de ingeniero y piensa muy diferente y entonces él me hace ver cosas y como es él, muchas otras personas. Y Ramón, por ejemplo, yo aprendo muchísimo con Ramón porque él, pues bueno, es aparte de que tiene muchísima más cultura cinematográfica que yo, tiene muchísima más cultura en general de política y de todo, y yo aprendo mucho con él y para mí ya no solo es ese comporte personal de quedar con un amigo, que me gusta mucho quedar con él y hablar con él, y cuando yo he estado mal hace poco en situaciones de mi vida y eso, que me planteaban hasta dejar los podcasts por bajona, nunca me planteo dejar los podcasts porque al final es un momento de mi vida, tanto este como el otro que tengo, en el que de repente paso un par de horas charlando con un amigo y me vengo muy arriba, y para mí es algo ya hasta de personal, de que me, pues eso, de que me vengo arriba y que me gusta y que me aporta un montón. Así que al final, pues eso, yo, aparte de todo el compartir, está ese componente personal de... Y yo creo que se viven mejor las películas y que yo a veces cuando estoy aquí hablando en el podcast de una y estoy dando mis argumentos, yo misma me empiezo a tirar de la lengua de mí misma y se me salen cosas que a lo mejor estando en mi casa pensando, pues no estoy tanto tiempo pensando en una película, no lo sé. Depende también mucho de las películas y aquí pues tienes esta cosa de pues hablar y al final pues te van saliendo y vas discurriendo y Ramón te da su punto de vista, no sé. Yo creo que mola mucho y es lo que ha dicho él, que nos gusta hablar de películas y aquí estamos después de no sé cuántos años llevamos juntos, 8.
Sí, desde 2010.
Madre mía, lo que te aguanto, de verdad.
Y luego también dice Zama, productor, productor ejecutivo, productor asociado, ¿qué mierda se hace toda esa gente aparte de poner la pasta? Pues mira, ya empiezas mal con la pregunta, porque todos esos no ponen la pasta.
Efectivamente. No, pues sí, esos no... Bueno, no sé si te querías contestar tú.
No, di tú, porque tú manejas más este tipo de componente de gestión de la producción.
A ver, también depende mucho, quiero decir, ahí podríamos ir al caso concreto y seguramente habrá productores, sobre todo en películas estas que de repente ves que tienen, yo qué sé, 15 productores ejecutivos o productores que están acreditados como tales, algunos puede que sí que sean de inversión, pero en general la diferencia, por ejemplo, un productor lo que hace es producir la película, en plan coordina, supervisa, controla, es el que crea el equipo, bueno, muchas veces obviamente en conjunto con el director, que muchas veces quieren trabajar con personas concretas, le gusta tal persona de fotografía o lo que sea, pero bueno, es el que coordina todo, ¿no? Y es como el empleador general en el que de repente construye el equipo y supervisa todo ese equipo. Entonces es una persona súper importante el productor. Luego el productor ejecutivo es como... digamos que está un poco por debajo y normalmente los que tienen la categoría de productor ejecutivo son productores que están delegados por una persona en concreta. Y pongo un ejemplo que yo creo que es el que más claro se va a ver. Cuando veáis una película de estas que de repente empiezan a salir los logos porque tiene 10 productoras pequeñas, normalmente cada productora pone su productor ejecutivo. Entonces esos no son productores, son productores ejecutivos. Todos esos también hacen la labor de supervisar, de estar ahí un poco encima y tal, pero cada uno por su productora y por los intereses de su productora.
Vamos a ver. No hablar de cuando simplemente hay una negociación de créditos.
Claro, eso
y para llevarse una parte de los beneficios o lo que sea, pues dicen, en vez de ponerte, yo que sé, un guionista a lo mejor, que durante el proceso se ha quedado fuera del guión, pues mira, llegaron a un acuerdo y dice, pues te ponemos como productor ejecutivo.
Claro. Eso, por ejemplo, pasa mucho en televisión cuando una serie lleva muchas temporadas o ha tenido mucho éxito y se renegocian los contratos con los guionistas, sobre todo con los actores y actrices y tal. Normalmente hacen lo que ha dicho Ramón, que el crédito de productor vaya asociado con un porcentaje de cada dólar que gana esa cosa en concreto. Entonces, en lugar de subirse el sueldo de por rodaje, ¿no? En plan, pues esto, por rodar tantos días esta serie voy a cobrar tanto. Pues les añaden, en lugar de añadirles el sueldo, subirles el sueldo, pues les añaden ese porcentaje pequeñito, dándoles el crédito de productor. Y luego el productor asociado. Pues es que depende mucho, pero es que un productor asociado tranquilamente puede ser un productor que se dedica a hacer labores de producción, de ser asistente, digamos, del productor, y que pues tú te vas a encargar del tema de la financiación, está ahí todo el día con el Excel, y otro a lo mejor es el que se va a encargar de gestionar toda la cosa relacionada con las estrellas que hay en la película, en fin, y luego a lo mejor un productor asociado es uno, como el que hemos dicho, que es el que se lleva el crédito para llevarse un porcentaje. Es que habría aquí el tema.
Y depende mucho de las estructuras de producción de cada sitio.
Claro, depende mucho. Por ejemplo, aquí estamos en Estados Unidos, está todo mucho más marcado porque tienen unos sindicatos, está el PGA, el DGA, que tienen todas sus cosas muy estandarizadas y todo muy definido. Sobre todo el sindicato de directores, de guionistas, el WGA, tienen ahí una lista de todos los parámetros que definen que seas, que tengas el story by o el written by o el...
O cómo apareces en los créditos y el orden de los créditos.
El orden, todo.
Que una persona no puede ser más que director y productor, o sea, aparece como director y productor o director y yo, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas lo tienen muy marcado.
Sí. Y aquí en España, por ejemplo, pues es que varía de totalmente el 100% de proyecto a proyecto de la productora. Por ejemplo, en mi trabajo, los productores delegados, que son los que gestionan un poco desde la cadena lo que hace la productora cuando produce una serie, pues hay veces que es una serie que, digamos, se ha producido sola en el sentido de que la cadena no ha metido mucha mano y ya está, y el productor delegado sigue apareciendo como productor delegado, simplemente porque su trabajo es gestionar un poco la comunicación entre las dos, y otras veces que el productor delegado entra muchísimo, entra en temas de guión, en temas de montaje, en temas de dirección, depende del papel que tenga el productor en ese proyecto concreto. Entonces es que es una movida, tío, Zama, de verdad, no lo puedo contestar a esa pregunta.
Luego preguntaba otra cosa que dice, desde vuestro punto de vista experto / profesional, ¿os aparta algo el cine clásico? Y claro, si entendemos cine clásico como cine de Hollywood entre los años 30 y 50, o lo entendamos de cualquier otra manera, pero voy a decirlo en ese caso concreto, pues claro que aporta. ¿Cómo no va a aportar? Primero, que el cine de Hollywood, como industria, que es de la más importante del mundo...
No, pero no te está preguntando si no, aporta, escucha, sino si no, te aporta a ti. ¿Eh?
Sí, sí, pero estoy diciendo, como industria más importante del mundo, tenía los mayores talentos desde el principio de la historia del cine y llegó a desarrollar de una forma súper refinada lo que es el cine narrativo. O sea, los mayores expertos en desarrollo de cine narrativo, en el guión y todo esto, que muchas veces podemos criticarlo desde aquí, están ahí. Es decir, para poder entender cómo funciona el cine convencional, es importante saber de dónde viene el cine convencional narrativo que se hace hoy en día. Claro que sirve para tener una perspectiva muy grande, para poder tener un contexto de dónde viene el cine que estamos viendo hoy en día, comercial y no comercial, porque la influencia que tiene, como digo, es muy importante a nivel cultural y a nivel cinematográfico, y sobre todo, que es que es como decir, ¿qué os aporta el cine francés? ¿O qué os aporta el cine portugués? ¿O qué os aporta el cine de zombies? ¿O el bélico? ¿O la comedia? ¿O el drama? Pues otra, una visión muy concreta del cine, que además es muy rica y variada, por mucho que se diga que era todo igual, que es cierto que había muchas producciones igual, como había hoy y en otros países, pero claro, es una mirada muy concreta de un lugar muy específico en el que se hacen las cosas de manera determinada, con un montón de autores y un montón de miradas diversas sobre el cine, que es el más convencional probablemente. Pues sí, probablemente, pero también ahí se hacían cosas muy arriesgadas. Ahora lo vemos todo con una superioridad intelectual muy extraña, el cine clásico, ¿no? Como si el cine clásico fuera una cosa que tuviera poco valor en el sentido de que es más arriesgado el cine de autor europeo o el coreano o ese tipo de cosas, y eso son realmente lo que aporta al cine. No, amigos, o sea, en el cine convencional y narrativo hay muchísimo, muchísimo trabajo y muchísimo desarrollo del lenguaje cinematográfico en sí mismo. O sea, solamente lo que hacen autores que surgieron dentro del cine clásico con nombres muy concretos que pueden ir desde John Ford, Orson Welles, o yo qué sé, multitud de nombres que estuvieron allí, pues te pueden aportar muchísimo de una visión muy amplia del cine, que si no sería imposible tenerla.
Yo voy a responder a la pregunta con el sentido que lo he entendido, que bueno, tiene cosas en común con cómo has contestado tú, Ramón, pero yo lo primero que quería decir es que espero no ser nunca esa persona que reparte carnets y le quita el criterio a un profesional o a un crítico por no haber visto X cosa.
No, no, eso de acuerdo, eso por no, supuesto.
Sí, sí, no, espera, que estoy construyendo algo. Este es mi planteamiento. Sí. No creo que sea necesario hacer, o sea, para hacer una buena labor, para tener un punto de vista, para tener algo que decir o para hacer un análisis que sea interesante o pertinente, no creo que sea necesario haber visto cine clásico, ni haber visto X cosa, ni haber visto toda la filmografía del director, ni todas estas cosas. Pero lo que sí que creo es que los referentes hacen mucho, hacen crecer mucho como persona y como profesional. Por ejemplo, un ejemplo concreto. Yo soy millennial, de refilón, la verdad, pero lo soy, y yo he crecido con una narrativa muy concreta. Yo he vivido, yo he vivido el cambio de paradigma un poco de narración de los 90 a los 2000, sobre todo en lo que al cine comercial se refiere. Yo he amueblado mi forma de comprender la narrativa y mis análisis y mis referencias y todo esto con las cosas que yo he visto. Incluso ahora que yo veo muchos youtubers, para mí no es un lenguaje natural el que tiene YouTube de cortes y tal. No es algo que a mí me saldría de forma natural porque yo me he criado con otro tipo de idiosincrasias y otro tipo de lenguaje. Pero verlo a mí me hace crecer. A lo mejor en este caso no como persona, pero sí que creo que me hace crecer como profesional porque me saca de mis convenciones y me saca de mi forma de entender el montaje, mi forma de entender la comunicación, mi forma de entender las cosas y me enseña cómo se comunican otras personas que han crecido en otras circunstancias, como son muchos de los youtubers jóvenes que hay ahora, que son nativos digitales y tienen otra forma de ver el audiovisual a la forma que yo tengo de verlo. Y con el cine clásico yo lo veo un poco lo mismo, es otra forma de narrar, hablar, son otros mismos, otros ritmos, perdón, otros ideales, también cuando hablamos de cosas de contenido, o incluso también, bueno, se pueden encontrar símiles y unir cosas que similitudes entre entonces y ahora, pero yo creo que eso, que tener referentes y ver mucho y distinto hace que la creatividad fluya mejor y te hace crecer como persona y como profesional. Yo lo digo aquí mucho, que lo que me encanta de los festivales, que a lo mejor hay gente que, que se cree que lo digo por fardar o por hacerme la guay o no lo sé, pero a mí me encanta ir a San Sebastián y a Sitges porque yo veo cine que yo en casa sinceramente no vería. O sea, yo por mi propio pie no me voy a poner una película filipina de no sé qué y no sé cuántos aquí en mi salón porque no tengo la misma atención, no tengo la misma predisposición, tengo otros estímulos, otras cosas que me llaman de forma más natural y tal. En cambio, en los festivales todo eso se me anula un poco y yo veo cine de, y entonces en ese momento es cuando soy consciente, ¿no?, de que ver otras cosas, ver cine clásico, ver cine de otras cinematografías con otros lenguajes, con otra forma de hablar, con otros ritmos, con otra forma de expresarse, tal, me aporta muchísimo. Ya no solo como la forma que tengo de entender el cine y de entender la narrativa, sino también como persona. Aprendes mucho de la cultura de un país y de la forma de entender la vida de un país a través de su ficción y de su cine y tal. Yo creo que es eso, me aporta, es necesario para ser un profesional y un experto, bueno, experto es una palabra que odio, un profesional barra crítico, no creo que lo sea. ¿Me aporta algo y tal? Por supuestísimo que sí, y creo que es necesario para desarrollarse y desarrollarse.
A ver,
como...
el tema de profesional o experto, entre comillas, que esté relacionado con el cine, lo que importante es saber leer las imágenes y saber contextualizar la obra en sí misma, sin, pero obviamente para
y
poder...
Y que además hay muchas formas de contextualizar.
Sí,
o sea, que
pero
no es...
que sí, obviamente sí. Cualquier cosa que tengas como referente y como, digamos, conocimiento previo te va a ayudar a eso, simplemente, sí. Tal cual. Pero vamos, es que yo también lo considero como... Es que es cine tal cual, o sea, es que yo no hago ninguna distinción de... Pues cine clásico, pues claro, ya que yo qué sé, ¿sabes? O sea, puedo ver una película de los años 40 como veo una de un recién estreno, no pienso en una diferencia, es un encajonamiento ahí... un poco extraño, o sea, ni los que se enclaustran un poco en esto, en los que viven ahí en los años 30, ¿no?, que es un poco extraño, ni lo de rechazarlo por sistema también, ¿no?, que también los hay, o sea, ni una cosa ni la otra, a mí me parece absurdo esas posiciones, o sea, cuanto más veas, mejor, ya está, o sea, no tiene mucho más. Y luego también hablaba por aquí de pelis de las que nos hemos salido del cine y no valen festivales, pues mira, mi respuesta es muy, muy fácil, de ninguna.
Efectivamente, la mía. Qué fuerte nube. A ver, yo sí, pero claro, no valen festivales, pero yo las únicas dos veces que me he salido de cine han sido en festivales.
Yo ni de festivales ni de ningún lado, nunca.
Y pues no ha sido, y además no ha sido porque diga, pues me estoy aburriendo. Me salí de la peli de Res Nice, esta cual era, que no la soportaba, me estaba levantando dolor
de cabeza. Hiroshima Mon Amour.
No, hombre.
La del año pasado en Marienbad.
No, fue hace como 5 años o así. Bueno, da igual. Porque me estaba levantando dolor de cabeza y me salí de Isla Bonita, que aquí estaba contigo en San Sebastián.
Es verdad.
Pero porque la película era como, bueno, ¿y esta mierda qué es? Y me daba tiempo a ir a otra que me interesaba más, si no me hubiese quedado. Pero no sé nada de salirme. La única vez que estaba a punto de irme del cine, lo que es el cine normal, comercial, fue en La Casa de los Mil Cadáveres, que es una película así de gore y tal, que la vi y fue como, ¿qué mierda es esto? Y al final aguanté, pero me disocio, es lo que iba a contar, que yo me disocio, me voy a otro sitio. Por ejemplo, cuando en Sitges estaba viendo una película que era un poco rollo videoarte extraño, horrible, que no había quien cogiera, o sea, aburridísima tal, yo me disocié y se me ocurrió la idea para un videojuego. Y ni corta ni perezosa, me saqué mi libretita esta de que tanto se ríe Ramón de mí en los festivales, porque ahí es donde me apunto todo en todas mis cosas, en plan formato analógico, y me empecé a escribir mis ideas para que no se me olvidasen. Y yo, pues disocio, y a veces vuelvo a la película, a veces me disocio y me voy a otro lado, y así, eso es lo que hago. Yo no me salgo porque normalmente prefiero ver hasta el final, ver hacia dónde va y tal. Es cierto que, bueno, pues a veces se me pierde la mente y no estoy precisamente atenta, pero porque a veces es inevitable. Pero lo de salirme es que no me sale, así con redundancia, no sale de mí.
Irme hay que quedarse para poder criticar con legitimidad.
Claro.
De hecho, yo la única película en la que un día me planteé salir fue de Air Force One. Esto ya lo he contado aquí. Porque me llevó un amigo a verla y lo pasé muy mal en esa película, sinceramente. Pero bueno, la vi.
Este año en Sitges me salí de una, pero realmente no cuenta, porque no fue cosa de la película. Fue que yo había quedado, me había surgido una cosa y como este año te penalizaban si faltabas a pelis, no quería que me penalizase ni entré en la peli para que me, pues, me pasara.
Adri haciendo trampas, no importa cuando leas
esto. No, me quedé un ratito, dije, como me tenía como media hora, 40 minutos hasta la cita, dije, me quedo un ratito.
Un ratito.
Me habría quedado hasta el final, te lo digo, o sea, quiero decir, me dio rabia tener que salirme, pero bueno, luego la pude ver y ya está. Pero sí, sí, ahí me salí, pero bueno, es siempre, pues eso, como la de Isla Bonita, un poco por circunstancias ajenas. Más
pues que la gente se reía mucho con Isla Bonita, yo no tanto, pero... Maki Norris en Facebook nos dice: palomitas en el cine, a favor, en contra,
muerte,
o cárcel
destrucción
para todo aquel que lo come como un hipopótamo.
Fuera. Mira, Ramón, el otro día estuve, cuando fui a ver, ¿cuál fui a ver? Ah, sí, la de Bohemian Rhapsody. Fui en el día que habían llamado el Cyber Monday. Cinesa decidió hacer pues, también descuentos y costaba 4 euros el cine, que es un poquito, muy poco más que lo que cuesta la fiesta del cine. Momentos en los que yo nunca voy a ir a la fiesta del cine, porque normalmente va gente que no suele ir al cine y no tiene educación de estar en una sala de cine respetando que otras personas van a ver una película y no a estar haciendo, esto es real, haciéndose selfies, unos que se habían llevado todo el menú de cine montaditos, que los tenía al lado cenando, que es como, chico, o te esperas o te coges unas palomitas como mucho, pero tenían ahí todos los montaditos a mi lado en una bandeja.
Ya, pero ves,
me estás vacilando.
Eso también depende, porque no es tanto lo que coman, sino si tienen cuidado de no molestar. Porque cuando voy a Berlín, en los pases que son de público, la gente se mete ahí con el menú de la hamburguesa del Burger King y no hay ningún problema. O sea, sí, te llega a lo mejor algún olor.
A mí el olor me molesta un poquito.
Pero no molestan, y eso que también están con cervezas y con cosas durante las proyecciones, y no hay ningún problema. A mí me molesta el ruido a veces porque la gente parece que no es consciente de que cualquier cosa, el rebuscar las palomitas,
sí,
¿sabes? El sorber la Coca-Cola con los hielos. O sea, colega.
Los que se llevan las patatas fritas de bolsa que están ahí con la bolsa.
Pero esto también está relacionado con la pregunta de Enrique Gallardo de ¿para cuándo el exterminio de todos los que usan el móvil en el cine? Que esto es una cosa tremenda, porque la gente consultando el móvil, que bueno, puedes entender que en un determinado momento mires, porque yo qué sé, ¿vale? Cada uno tiene su vida, y esto en festivales, por ejemplo, pasa mucho, que estás pendiente de que te digan a lo mejor una entrevista o de cualquier cosa que te pueda surgir por lo que estás haciendo ahí. Pero es que en salas normales y corrientes, la gente que se saca el móvil y se pone a chatear por WhatsApp.
Totalmente.
Y la pantalla es súper luminosa.
Claro, que hagan lo que quieran. Yo a veces he tenido a alguna persona cerca que estaba con el WhatsApp, pero estaba con el brillo al mínimo, no me molestaba y me da igual lo que hagan los demás.
Claro.
Mientras que a mí no me moleste, pero me importa que coman, no me importa... Hombre, a mí, pues la verdad es que los olores, si son muy fuertes, me molestan un poquito. Pero sobre todo...
Dentro de nada tendremos salas premium para eso, no te preocupes.
Las bolsas haciendo crunch, la gente hablando, la gente eso con el brillo del móvil que te deja ciego. Esas son las cosas que me molestan. El no tener no sé, sobre todo eso, que al final me molesta con todo en la vida, la gente que aparca en segunda fila, en una calle de una sola dirección. O sea, la gente que no es consciente de que tiene gente a su alrededor y que tiene que respetar a la gente que tiene a su alrededor en todos los ámbitos de la vida. Y en el cine es un sitio en el que se magnifican mucho las cosas porque pues estamos los que no gusta ni siquiera ni decir media palabra, porque yo soy la que chista, yo soy esa persona, incluso a mis amigos, es como ya vale, ¿no? Ya vale. Pero eso, yo soy un poquito, además, soy un poquito especialita además, pero vamos, que en fin. Por eso cuando fui al cine a ver la de Un lugar tranquilo, iba temerosa, porque digo, ya verás cómo me toque aquí la panda de gente que está comiendo, pero no, la verdad es que...
Yo me imaginé esa película en la muestra Sci-Fi.
Es imposible, te saca totalmente de la experiencia.
Claro.
La experiencia.
Pero sí, matarlos a todos o a un gulag, los que hacen ese tipo de ruidos y de utilización del móvil tan irrespetuosa. Porque es tremendo a veces lo que es capaz de hacer la gente. Ya me molesta el típico...
Fotos en la pantalla con flash, esto es verídico también.
Fotos, bueno, sí. En cierto festival de cine llamado Cannes, la última película de Kiarostami, alguien que trabaja en el mundo del cine se dedicó a grabar la pantalla para luego compartirlo por Twitter. Y en una película, sí, de Indico en Jedi, había una mujer al lado que me tocó el gordo de la lotería, y me tocó una mujer al lado que se dedicaba a hacer fotos de los planos que le gustaban. Y cuando no conseguía hacer la foto en el momento concreto, hacía un sonido de frustración de cachis, ¿sabes? En plan, no llegaba tiempo a hacer la foto.
Yo, uno de los momentos más desesperantes que he tenido en ese sentido fue... Bueno, tengo dos. Uno fue un señor que leía todo lo que aparecía en pantalla. Esto es, empezó la película y todos los nombres, dirigido por, producido por, todo lo leía en voz alta, todo. Y luego a lo mejor salía una imagen, la típica imagen de plano de situación, en el que se ve pues una calle y en la calle hay letreros, letreros los leía. Si aparecía un papel con algo
apuntado, como el narrador de Expediente X.
Pero total, o sea, Massachusetts, 4 de la tarde, el señor leía todo lo que ponía en pantalla y yo era como, this is not happening to me right now. Y luego en el cine, yo creo que más odiamos en mi grupo de amigos, que es el de los Príncipe Pío, porque es que ahí nos han pasado las peores cosas de experiencia con el público. Unas mujeres que estaban hablando como si estuviesen en el salón de su casa, viendo historias de San Valentín, que era una de estas, ¿no te acuerdas que salió? Que durante 2 o 3 años hubo un montón de películas de antológicas, con, bueno, no antológicas, pero con un montón de historias
corales,
cruzadas, sí. Y corales, de muchos temas, de temática navideña, de temática Halloween, de temática tal, pues esta era la de San Valentín. Y la estaban comentando, pero en plan, como si eso fuera Memento, ¿sabes? En plan, ya verás, porque es que ahora se va a dar cuenta de que le quiere de verdad, va a ir al aeropuerto y le va a decir no sé qué, y es como, a ver, señora, que esto no es David Lynch, que esto es historia de San Valentín. Pues toda la película, las dos ahí, hablando de... Y además esto a su voz de normal, no te creas que estaban susurrando ni nada. Y yo las oía y decía, menos mal que la película no era muy allá, y ya casi me hacía hasta gracia. Porque es que se montaban unas movidas que ya te digo, que como si eso fuera, no lo sé. En fin, la película más inteligible del siglo. Ay, qué risa. Sí.
Bueno, pues ya hemos terminado. Episodio cargadito de cosas de los oyentes, date cuenta. Todo lo que hemos dicho y los temas que hemos tratado. Pues nada, hasta aquí ha sido este episodio. Tenemos formas de contacto, como son un email, que es entrada@estapelillalavisto.com. Tenemos una cuenta de Twitter, que es @pelivista. Tenemos una página de Facebook, que nos podéis encontrar como Esta Pelilla La Visto, sorprendentemente. Y luego nuestra web, estapelillalavisto.com, tiene todas las formas de contacto, la información de los episodios, los enlaces. Haces ahí a todas las partes donde os podéis suscribir, Letterboxd, eBooks,
también iTunes, está, todo. Ahora que viene la Navidad, pues si queréis hacer los regalos navideños, está nuestra enlace al Coffee, pues si queréis invitarnos a un café, o nuestras listas estas de deseos de Amazon. Y está, pero bueno, sobre todo lo que quería decir es que, como veis, hacemos, este ya es nuestro número 4 de los
oyentes.
Date
cuenta, nos hemos comprometido aquí firmemente en esta nueva etapa.
Aprovechad las formas de contacto para enviarnos temas, preguntas, cuestiones, dudas relacionadas con el cine, a ser posible, pero que eso, que lo aprovechéis, porque nosotros siempre estamos encantados de que nos deis contenido, porque mira, por ejemplo, a mí este capítulo me ha parecido súper entretenido y muy variado, y hablamos de cosas que no sea solo hablar de películas así per se. Así
me ha gustado, que, porque ha hablado mucho.
Yo siempre, quiero decir. Lo dices como si fuera una novedad, ¿vale? Pero nada, eso, que... Ya nos vemos seguramente después de las fiestas con nuestro especial de repaso al año.
Lo mejor del año.
Lo mejor del año. Y eso, y ya nos escuchamos prontico. Que tengáis buen fin de año y esas cosas. Y adiós. ¡Adiós! Buenas
noches. Hasta la próxima.